Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. El marido de la reina Isabel II de Inglaterra, Felipe de Edimburgo, ha muerto hoy cuando estaba a punto de cumplir los 100 años. Lo ha anunciado la propia Casa Real Británica en un comunicado que hemos conocido en torno a la 1 de la tarde en Londres. Paloma García Ovejero.
Luto nacional después de conocer de parte de la reina Isabel II que su marido ha fallecido pacíficamente esta mañana en el castillo de Windsor. Así lo ha querido comunicar ella. Ahora estamos esperando a que empiece de un momento a otro el luto nacional, aún no decretado oficialmente, y sobre todo a que las restricciones de la pandemia determinen cómo serán los funerales. Hay todo un plan denominado Fourth Bridge. La gran pregunta es si vendrá el príncipe Harry desde Estados Unidos.
Por lo demás, en España el gobierno sigue sin decidir qué va a hacer con los que se han puesto la vacuna de AstraZeneca y tienen menos de 60 años. Los más afectados son policías y profesores que recibieron la primera inyección y que con el cambio de estrategia se han quedado colgados. En España, más de 2 millones de personas tienen la primera dosis y la mayoría se han quedado en una especie de limbo. ¿Hay algún indicio que apunte por dónde puede ir la decisión del Ministerio de Sanidad? Hoy hay que mirar a Francia. En esta pandemia hemos visto que muchas decisiones que se han adelantado en el país vecino, como los confinamientos o el cierre de bares y los comercios, después se han aplicado aquí. ¿Qué alternativa han tomado en Francia respecto a la vacuna de AstraZeneca? Pues los menores de 55 años que tienen la primera dosis de AstraZeneca van a recibir un segundo pinchazo, pero con el fármaco de otra firma diferente. Ahora mismo solo están autorizadas las de Pfizer y Moderna, por lo que todo apunta que serán de esas marcas. Esto afecta a 600.000 franceses. De momento en España es una opción que está sobre la mesa, pero no se ha tomado ninguna decisión a la espera de ver cómo respiran el resto de vecinos. Aquí es importante escuchar a los que saben. Y la propia Agencia Europea del Medicamento no ve razones para paralizar la vacunación con AstraZeneca. ¿Es momento de hacer experimentos mezclando vacunas? En COPE estamos hablando con científicos y hay que decir que nos recuerdan que estamos hablando de vacunas cuyos estudios se realizaron contra reloj. Consiguieron sacar la fórmula en tiempo récord, pero no se detuvieron ni tampoco profundizaron sobre la mezcla de vacunas. Así que de momento Francia se adelanta y ya veremos la decisión que toma España. Lo que ya se está empezando a notar es las reticencias de miles de españoles que estaban citados a ponerse la vacuna de AstraZeneca y que están rechazando ponérsela. Enseguida te doy los datos en un viernes en el que se levantan las medidas comunes impuestas por el gobierno con motivo de la Semana Santa. Entre las prohibiciones que se han mantenido durante 15 días contempladas en el decreto que hoy decae se encuentran los confinamientos perimetrales. Y hay que decir que los cambios van a ser mínimos porque la mayoría de las comunidades autónomas han decidido seguir en la misma situación, es decir, con los contornos cerrados. Solo abren este fin de semana Madrid y Canarias. El lunes lo va a hacer Baleares. A esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuento ya con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Hay un nuevo plan para la compra de vehículos no contaminantes en España. El objetivo es que en 2023 al menos 250.000 vehículos eléctricos estén en nuestras carreteras.
Incrementamos especialmente la ayuda en los casos en los que se produzca achatarramiento del vehículo anterior, llegando hasta los 7.000 euros de ayuda para la adquisición de un turismo si se da de baja un vehículo de más de 7 años de antigüedad.
La vicepresidenta de Transición Ecológica está dando más detalles de un plan que dice estará disponible mañana mismo, con un presupuesto de 400 millones que podría ampliarse al doble. Además, el Gobierno reconoce que creceremos menos de lo que había previsto. Enseguida te damos los detalles de las nuevas previsiones en un día con buena noticia para nuestro turismo. Grant Shapps, el ministro de Transportes británico, anima a los británicos a ir pensando en las vacaciones de verano y comenzar a reservar por primera vez. Desde allí, el que cada año llega al mayor número de turistas a nuestro país. En 2019, un año antes de la pandemia, nos visitaron 18 millones. Y Bruselas analizará los 53 millones de euros de ayudas otorgadas por España a la aerolínea Plus Ultra. La Comisión Europea tendrá que decidir si hace un examen exhaustivo de este rescate con fondos para la pandemia a una empresa insignificante en el sector. El eurodiputado Luis Garicano, que ha llevado el asunto a la Comisión Europea, ha pasado por Herrera en COPE.
Claramente vulnera la regulación de ayudas de Estado de la Unión Europea porque no hay ninguna razón para que reciba esta ayuda, que son relacionadas con el COVID. O sea, esta excepción a las reglas de ayudas de Estado solo se puede producir por la pandemia y esta aerolínea, sinceramente, no tenía ninguna necesidad de ser rescatada por el contribuyente español.
Y comenzamos un fin de semana que va a estar marcado por la inestabilidad en prácticamente toda la península. Las lluvias que han comenzado hoy pueden ser en forma de tormenta y localmente fuertes en las dos mesetas, el sistema central y la zona del Cantábrico. Las lluvias se van a ir desplazando por la península. Atentos que van a ir acompañadas también de barro. La evidencia no ha dejado otra alternativa al gobierno. Tal y como venían haciendo otros organismos, el Ministerio de Economía se ha visto obligado a reconocer que se había pasado de optimista en sus previsiones y ahora revisa sus propias cifras a la baja. El recorte es de 7 décimas en el crecimiento para este año. ¿Cómo lo explican en Moncloa? ¿A qué se debe? Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes. En realidad el recorte es aún mayor si tenemos en cuenta la previsión del Gobierno que incluía el impacto de los fondos europeos. Se baja del 9,8% al 6,5%, también incluyendo esas ayudas, lo que supone una rebaja de más de 3 puntos. ¿El motivo? El fuerte impacto de la tercera ola que nos dejó sin crecimiento en el cuarto trimestre y una ligera caída de la economía, aún por concretar, en el arranque del año. Nadia Calviño, vicepresidenta económica.
El crecimiento previsto para el conjunto del periodo 2021-2022 se mantiene, pero retrasando un trimestre la recuperación y como consecuencia del impacto de la tercera ola de la pandemia. Las perspectivas en el avance de la vacunación y la oportunidad que se abre con la puesta en marcha del plan de recuperación llevan a prever un fuerte crecimiento económico a partir de la segunda mitad de 2021.
A finales del 2022 se alcanzarían niveles de crecimiento previos a la pandemia. Calviño insistía en la prudencia y en la cautela porque todo dependerá de la evolución de la crisis sanitaria y del ritmo de vacunación.
Estamos analizando esta revisión a la baja que hoy ha hecho el gobierno y la cuestión derivada, Marta, son las cifras del paro. En Moncloa reconocen que creceremos menos, pero dicen que vamos a tener menos paro del que se esperaba. ¿Esto cómo se explica?
Sí, el Gobierno mejora la tasa de paro para este año, lo hace en casi 2 puntos, dejándola en el 15%, y la explicación de esta mejoría es que se incluye el impacto que tendrá la prórroga de los ERTEs más allá del 31 de mayo. Ahora mismo están en ERTE 740.000 personas, se llegaron a ser hasta 3,5 millones, 470.000 autónomos están ahora mismo con cese de actividad, y estos mecanismos son los que han roto esa relación tradicional que había entre la caída de la economía, del Producto Interior Bruto y la destrucción de empleo. El Gobierno ajusta, pues, sus previsiones en la línea de los diferentes organismos nacionales e internacionales como el Fondo Monetario Internacional o la Autoridad Fiscal Independiente.
Hace apenas un par de meses, pero los cambios con la vacuna de AstraZeneca han sido tantos desde su llegada que hay que recordarlos. Cuando llegó esta vacuna a España solo se usaba para menores de 55 años.
Al no tener evidencia de sus posibles efectos secundarios o su posible eficacia en estos grupos, se recomiende para grupos más jóvenes que sí que han formado parte de los ensayos clínicos.
Eso era en febrero, mes y medio después, a finales de marzo, Sanidad elevó esa edad.
Se suprime el límite de edad establecido a los 55 años y se amplía hasta los 65 años.
Y ahora, como sabes, el criterio ha vuelto a cambiar, después de suspender su uso en todos los menores de 60. ¿Para quién queda al final este preparado de AstraZeneca entonces? Pues ahora mismo, para más de 4.300.000 personas de entre 60 y 69 años que todavía no han sido vacunadas. Eso sí, en esa franja de edad también se va a utilizar tanto Pfizer como Moderna, indistintamente. ¿Qué se está consiguiendo con estos cambios constantes de planificación? Pues que haya, sobre todo, desconfianza.
Al día anterior de producir este estado de confusión con las recomendaciones, el porcentaje de gente que rechazaba la vacuna estaba en torno a un 2-3%. Así que tú fíjate lo que hemos conseguido. Hemos conseguido que el rechazo sea en torno a un 60-70%.
60-70% de ciudadanos que rechazan la vacuna de AstraZeneca. Lo ha contado esta mañana el viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero. Ha explicado que miles de personas han dejado de acudir a vacunarse con este preparado, que hoy justo se ha empezado a utilizar también en otro centro de vacunación masiva, en el Palacio de los Deportes. Hasta ahí nos vamos. Se nota el rechazo, Doñi López, buenas tardes.
Buenas tardes. El sentimiento general entre la mayoría de las 4.000 personas que han sido citadas esta mañana en el Palacio de los Deportes es de tranquilidad, como Jesús, de 64 años, que cree que son más los beneficios.
Vamos, muy tranquilos. Me da igual que me pongan esta, que me pongan Pfizer, Moderna, me da igual. Tranquilidad absoluta y total.
Tranquilidad en la mayoría de los casos, aunque también hay quien reconoce, como Carmen, también 64 años, que se lo ha tenido que pensar un poco.
Bueno. He dicho una, dos y tres, me hago la tonta y voy. Porque con toda la información que nos dan, pues yo no sé si nos viene bien o nos viene mal. Entonces, claro, entra una incertidumbre, decir, ¿qué hago? Pienso que es una responsabilidad de todos, pero gracia no me hace. Y vengo con mucho respeto.
En los 16 puestos de vacunación habilitados en este Palacio de los Deportes, nos cuentan que más que temor, perciben que la gente viene dispuesta y concienciada a vacunarse.
De momento aquí en España, los profesores, los policías, los bomberos que ya se pusieron una dosis de AstraZeneca, siguen sin saber cómo se va a completar su vacunación. Todo esto mientras sube la incidencia. Desde el lunes ha crecido de media en 11 puntos. Es un ritmo lento, aunque hay que decir también que desigual entre comunidades autónomas. Esto lo hemos visto a lo largo de toda la pandemia. Lo que crece, y esto es lo que preocupa, es la presión en las UCI. Al margen del virus, hoy también hemos escuchado en COPE a los investigadores españoles que se han propuesto anticiparse hasta 20 años al diagnóstico de un cáncer de mama. ¿De qué manera? Pues con un modelo matemático, teniendo en cuenta antecedentes y patrones sospechosos de 122.000 mujeres que se han sometido a pruebas durante 20 años en Barcelona, pueden calcular qué mujeres tienen más probabilidad de tener la enfermedad en el futuro.
Entonces, a las mujeres que tengan más riesgo, ofrecerles quizás mamografías cada año, o en vez de una mamografía, ofrecerle una técnica, digamos que más exhaustiva, como una ecografía o una resonancia. Y a aquellas mujeres que tengan menos riesgo, pues ofrecerles mamografías cada 3 años.
Javier Louro es matemático, es investigador de este equipo del Hospital del Mar en Barcelona, y explicaba en Herrera en COPE que ya se están haciendo ensayos clínicos que podrían suponer un cambio en el actual sistema de cribado, por el que pasan cada 2 años todas las mujeres de entre 50 y 69 años. Seguro que te han ofrecido en numerosas ocasiones hacerte socio de cualquier cadena de supermercados, de tiendas de ropas, de muebles o incluso de tu farmacia. Son técnicas para fidelizar a los clientes para que después vuelvan con frecuencia. El comercio cuida cada vez más nuestra experiencia cuando compramos, entre otras cosas, por los comentarios que podamos dejar en internet. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola Antonio, buenas tardes. Ha cambiado efectivamente el patrón de consumo. Nos fiamos especialmente de las valoraciones de otros clientes y las tenemos ahora de todo el mundo y en grandes cantidades. Para el 87% de los compradores es decisiva la opinión de otras personas para adquirir un producto. Nacho Somalo, director del Máster de Estrategia de Marca de OBS School.
Esto es un cambio bestial de enfoque, ¿no? Implica un enfoque realmente al cliente, ¿no?
Por tanto, todos los consumidores somos creadores de opinión y las empresas tienen que adaptarse si no quieren mantenerse fuera del negocio. Es lo que se llama el customer experience.
Eso ha obligado, por ejemplo, a los hoteles a que prácticamente todos hayan tenido que introducir wifi gratuita, porque es algo que los clientes sistemáticamente demandaban y se traducía en malas valoraciones. Y de ese modo las empresas o se adaptan o, claro, pierden su negocio.
Lo que más valoramos es la seguridad en pagos, facilidad para realizar cambios y la asistencia en la posventa, y por tanto es a lo que más atención prestan los departamentos de marketing de las empresas, porque comprar ya no es solo adquirir un producto.
Pues al hilo de estas técnicas, hoy te estamos preguntando si tú consultas los comentarios de otros usuarios sobre productos, restaurantes, tiendas. Y si te los crees y luego los tienes en cuenta, si decides una compra, una salida a cenar a un restaurante, según lo que lees en esos comentarios. Pregunta que hemos lanzado en el 637-230000.
Yo ni los miro ni me los creo.
Sí, hay un porcentaje de buenas opiniones, siempre con alguno hay alguno negativo, pues me lo creo. Ahora, si voy a un sitio donde todas las opiniones son muy buenas, donde todo es maravilloso, todo es mega guay, todo es de color de rosa, no me creo absolutamente nada.
¿Y tú? ¿Eres de los que consultas los comentarios de otros usuarios sobre productos, restaurantes, tiendas? ¿Te los crees? Algunos dudan. Y si tienes técnicas como las que hemos escuchado estos oyentes y todas son positivas, dices, mira, esto no puede ser todo tan bueno y tan perfecto, ¿no? Venga, nos lo cuentas en el 637-230000. El lema que durante 60 años identificó al régimen cubano está poniendo cada vez en más apuros al castrismo.
Patria o muerte, venceremos.
Cualquiera que escuche en Cuba aquel patria o muerte que repitió Fidel Castro hasta la saciedad se acuerda ahora inmediatamente de su lema opuesto, patria y vida.
Llora mi pueblo y siento yo su voz, tu 5-9.
Es la canción contra el régimen que ha popularizado desde hace un par de meses un grupo de músicos cubanos. Lo contaron aquí en Herrera en Cope. Y el éxito de esta canción, protesta, se demuestra que es un hecho. Cada vez está más perseguida por el castrismo, Manuel Ángel Gómez.
En Cuba al régimen se le ha atragantado la popularidad de la canción Patria y Vida.
Se han tomado esto bastante mal. Una de las acciones más cotidianas es no permitirnos salir de nuestras casas.
Adoptan represalias, nos cuenta Michel Matos, contra los que, como él, utilizan Patria y Vida para promover un cambio y un diálogo nacional en Cuba. Además, las autoridades cubanas han lanzado una contracampaña.
Los alabarderos del sistema, es decir, artistas que son proclives al sistema, han construido canciones para atacar a la canción Patria y Vida.
El nombre de la canción ha aparecido en billetes.
Si ellos detectan uno de estos billetes pintados Patria y Vida, lo desechan, es decir, lo entienden como un billete no válido y no te lo aceptan.
Han sido detenidos cubanos por escucharla en la calle.
También ha habido detenciones sobre eso, acoso sobre eso, han decomisado estos equipos que son de sonido.
Y con frecuencia son detenidos artistas que usan Patria y Vida para pedir una transición hacia la democracia en Cuba.
Luis Munilla, buenas tardes.
Antonio, muy buenas.
Yo sé que esto del clásico Madrid-Barça sin público no es lo mismo, pero viendo cómo está la clasificación de la Liga, no hay que perdérselo en el tiempo de juego, Muni.
Un clásico es un clásico, y en la Liga llega líder el Atlético de Madrid, recordemos, con un punto sobre el Barcelona y tres sobre el Real Madrid. Y mañana a las 9 ese clásico Madrid-Barça, por cierto, con cambio de árbitro, porque pita Gil Manzano por lesión de Mateu Laoz. Gerard Piqué y Sergi Roberto entran en la lista de Koeman. Zidane no ha querido confirmar si va a estar Hazard, pero de sus palabras parece deducirse que no. Los dos entrenadores además han dicho que el partido no es decisivo para el título de Liga. El líder Atlético, recordemos, juega el domingo en campo del Betis, sin Suárez ni Llorente, y la jornada se abre hoy a las 9 con el partido entre el Huesca y el Elche. La Liga, por otro lado, ha confirmado hoy lo que adelantó anoche el partidazo de Cope, que no hay pruebas de insulto racista de Cala a Diakabí. El Valencia recuerda que eso no quiere decir que no ocurriera, y el Cádiz ya lo deja correr. Y en la Euroliga de baloncesto, clasificado el Real Madrid para el top 8 tras arrasar al Fenerbahce, pero pierde a Gavi Dek, que se marcha a la NBA con Oklahoma. Valencia sigue vivo tras dejar fuera a Baskonia y ahora depende de lo que haga el Zenit. Y además, hoy debuta Pau Gasol con el Barcelona.
No hay duda, Munilla, hay que ver y escuchar en tiempo de juego el clásico.
Yo lo haré.
Como dices, un clásico siempre es un clásico. Seguimos en Mediodía Cope.
Antonio Herray.
Mediodía.
Cope. Estar informado.
Este fin de semana llega el momento más esperado. Llega el clásico. Y en Cope lo vas a vivir como si estuvieras en el campo.
Manolo, muy buenas. Hola, muy buenas tardes, Paco González, buenas tardes.
Con la previa y el mejor equipo de la radio deportiva.
Bueno, pues vámonos rápidamente a la bocana de vestuario.
Este sábado vibramos con el Real Madrid Fútbol Club Barcelona.
Ahora sí que esto parece un clásico.
Y además toda la liga, todos los goles, todo el deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego.
Saber que estés donde estés, cuentas con una seguridad total. Gracias a Movistar Prosegur Alarmas, líder en tecnología y seguridad, ahora tienes una alarma más innovadora. Asistencia inmediata siempre que la necesites. Conexión con la policía 24 horas, sin permanencia. Ahora con un precio especial durante 10 meses. Llama ya al 900-200-730. DGP-4124.
¿Un seguro de coche desde 9 euros al mes? Sí, seguro. ¿Con coberturas totalmente flexibles? Sí, seguro. ¿Y que te regale hasta 100 euros gratis? Sí, seguro. Entra en dopo.com con doble P y descúbrelo.
Si te gusta la cocina tanto como a nosotros, te gustarán los hornos Haier.
Con inteligencia artificial, cientos de recetas y sonda térmica para cocinar a la temperatura perfecta.
Además, hasta el 21 de abril, en el especial cocción del Corte Inglés, los hornos Haier tienen un 15% de descuento y la instalación incluida.
Y con las ventajas de los tecnoprecios de Hipercor y el Corte Inglés.
Tus compras en tienda, web y app.
Imparable, que no se detiene nunca.
Vuelven los héroes de verdad con el seguro de coches Mapfre. El mejor servicio, ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlo mes a mes. Consulta condiciones en mapfre.es. Eres imparable. Mapfre, patrocinador oficial del Alpine F1 Team.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. La propia reina de Inglaterra le llamaba mi roca. Estaba a punto de cumplir 100 años y es el hombre que ha estado casado con Isabel II durante 72 años. Ha muerto Felipe de Edimburgo, el duque que ha sido el máximo exponente de la discreción que ha marcado a la familia real británica. Es el momento en el que la BBC interrumpía en torno a la 1:00 p.m. la programación para comunicar la noticia del fallecimiento del duque de Edimburgo. Prueba de esa discreción que destacaba se va a comprobar en el carácter que van a tener las exequias del marido de la reina Isabel II. Tiene derecho a un funeral de Estado, pero es algo que no deseaba, así que hay que esperar a ver cómo concreta Westminster los detalles de un funeral en tiempos de pandemia. Estaba previsto, era una previsión, que el funeral estuviera abierto solo a familiares y amigos personales del duque de Edimburgo, además de un pequeño número de jefes de Estado, que son los dirigentes de países de la Commonwealth, pero hay que esperar, ya decimos, a ver cómo lo concreta la Casa Real Británica. Enseguida volvemos a Londres, y en España sigue el lío de las vacunas. Los cambios de criterio, las dudas generadas por decisiones contradictorias, elevan ahora los temores en los que están citados para ponerse la vacuna de AstraZeneca. Desde que comenzó la vacunación con este fármaco han variado la edad, han variado los colectivos a los que se podía poner. En España incluso, como en otros países de Europa, se suspendió su suministro durante una semana, el pasado mes de marzo, y ahora nos dicen que se va a poner, que se va a seguir inyectando a los que tienen entre 60 y 69 años, pero no confirman qué van a hacer con los que ya tienen una dosis y tienen menos de esa edad. Consecuencia, que cada vez hay más personas reticentes a ponerse esta vacuna de AstraZeneca. Antonio Zapatero es viceconsejero de Salud de la Comunidad de Madrid.
Al día anterior de producirse este estado de confusión con las recomendaciones, el porcentaje de gente que rechazaba la vacuna estaba en torno a un 2-3%. Así que tú fíjate lo que hemos conseguido. Hemos conseguido que era el rechazo sea en torno a un 60-70%.
Normal. Y si nos sigue mareando, ese porcentaje de personas que no quiere ponerse la vacuna de AstraZeneca va a aumentar. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento ya con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Hacienda devuelve casi 70 millones de euros en los dos primeros días de la campaña de la renta.
Exactamente 62,2 millones de euros a algo más de 113.000 contribuyentes. Una cifra que, sin embargo, es casi un 5% inferior a las devoluciones en estas mismas fechas de la campaña del pasado año 2019. Entonces estábamos confinados. La campaña de la renta de este año se extenderá hasta el próximo 30 de junio.
Nuevas ayudas para la compra de coches eficientes.
Entrarán en vigor mañana mismo con un presupuesto de 400 millones de euros que podrían doblarse hasta los 800. La vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Rivera, acaba de explicar que el objetivo es que en 2023 al menos 250.000 vehículos eléctricos sí estén en nuestras carreteras.
Incrementamos especialmente la ayuda en los casos en los que se produzca achatarramiento del vehículo anterior, llegando hasta los 7.000 euros de ayuda para la adquisición de un turismo si se da de baja un vehículo de más de 7 años de antigüedad.
Y es sin duda alguna el nombre propio de este viernes. Ha muerto, como te contábamos, el duque de Edimburgo. I would like to discharge a debt of
gratitude. Después de 72 años casado con Isabel II de Inglaterra, Felipe de Edimburgo estaba a punto de cumplir los 100 años.
BBC Television is broadcasting this special program reporting the death of the Duke of Edinburgh.
Con luto riguroso y el himno británico de fondo, la BBC ha interrumpido su programación para rendir homenaje al que es príncipe consorte desde hace 69 años.
Vamos a volver a Londres. Paloma García Ovejero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Los británicos van a vivir por primera vez un luto oficial bajo el confinamiento y las restricciones.
Bueno, la noticia en estos momentos, de hecho, está en Buckingham Palace. Vacío, sí, porque el duque ha fallecido en el castillo de Windsor, que está a una hora de Londres, y la reina sigue allí. Pero es que, como manda la tradición de la monarquía, han colocado el anuncio oficial en la verja del palacio. Y el arremolinamiento es tal que en cuestión de minutos la intervención de las fuerzas del orden ha sido obligada. Esta es la tónica que va a marcar esta muerte y este duelo nacional. ¿Qué se puede hacer o no? ¿Y qué se puede evitar o no? Porque el príncipe Felipe no era uno más en la familia real. Era la roca, como bien habéis mencionado, pero era también el pegamento de todos los miembros. De momento, la bandera del Parlamento de Westminster ondea a media asta y eso significa que ha empezado el luto oficial en el Reino Unido. Boris Johnson comparecía en la puerta de Downing Street nada más conocer la noticia.
It was with great sadness that a short time ago I received word from Buckingham Palace that His Royal Highness the Duke of Edinburgh has passed away.
Con gran tristeza hemos recibido la noticia desde Buckingham Palace de que ha fallecido el esposo de Su Majestad la Reina. Es una noticia que da la vuelta al mundo en un momento en el que el Reino Unido todavía ni siquiera permite viajar al extranjero, salvo por motivos estrictamente justificados. Se preguntan dos cosas los británicos en este momento. ¿Qué pasará ahora que no está Felipe y que de alguna manera el cabeza de familia es Carlos, a quien no se le quiere? Y después, en el apunte más inmediato y más frívolo, ¿podrá venir Harry, su nieto favorito hasta hace muy pocos años?
Ahí están esas dudas sobre el funeral, sobre cómo serán los funerales y quién va a asistir del duque de Edimburgo. En España, desde esta medianoche, estará permitido entrar y salir de la Comunidad de Madrid y de Canarias. No hace falta justificación, salvo que tu municipio o zona básica de salud esté cerrada perimetralmente. A esta apertura se va a sumar también el lunes Baleares. En el resto, aunque termine el decreto de restricciones de Semana Santa, se mantienen por el momento los cierres autonómicos o incluso los provinciales como en Andalucía. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Para viajar, lo que tenemos que tener en cuenta, Juan, es que la mayor parte de España sigue cerrada y que además de las autonomías, luego están los cierres locales e incluso los cierres comarcales.
Es, Antonio, el cierre que no cesa. Iban a ser 13, ahora son 14. Las autonomías lo levantan 3, pero incluso, como en el caso de Canarias, con enormes restricciones entre sus grandes islas. Aún así, Sanidad de Canarias acaba de informar a COPE que esas restricciones serán para los insulares. El turismo peninsular, por ejemplo, el madrileño, puede visitarles con una prueba negativa. Más allá de esos grandes desplazamientos, como tú decías, el día a día de muchos pueblos y ciudades es el cierre.
Quiero mandar mucho ánimo a todos los escuchantes. Juntos saldremos de esta. Hay que hacer un último esfuerzo y que Tarazona vuelva a ser la ciudad referente.
Diego Cobos viene a ser el Marlaska de Tarazona, cerrada desde esta semana en Aragón. El responsable de la seguridad, asumando 11 municipales que conocen a sus vecinos. El paisanaje unas veces ayuda y otras complica las cosas, me dice Diego. Más allá de Tarazona, procure llevar siempre bien documentada la razón de su desplazamiento. Aunque sea entre comunidades abiertas, la policía también duda. Francisco Pulido, de la Asociación de Guardias Civiles en Toledo, se pregunta por qué no se impone la declaración jurada.
Una declaración jurada, como se ha utilizado otras veces, que nos serviría a nosotros para poder justificar que estas personas van a un sitio.
Y es que, ante la duda de ese policía que también duda, el agente puede proponerle para sanción y será la administración quien decida.
Pues esta es la última hora sobre esos controles. Los profesores, te hablo ahora de la vacunación con AstraZeneca. Los profesores, policías o bomberos que ya se pusieron una dosis siguen sin respuesta. De momento no hay plan para ellos, pero en Sanidad dicen que todavía están a tiempo para dar soluciones. En Francia, por ejemplo, hoy mismo ya han tomado una alternativa para estos casos. La segunda dosis, para los que recibieron la primera con AstraZeneca, será de otra marca, de otras farmacéuticas, en concreto de Pfizer o de Moderna, para completar su vacunación. ¿Cómo puede afectar esta mezcla de vacunas a los que recibieron la primera dosis de AstraZeneca y ahora van a recibir la segunda con Pfizer o con Moderna? París, Asunción Serena.
La medida afecta a más de 530.000 personas, en su gran mayoría personal sanitario. Según la autoridad, se trata de una estrategia llamada Prime Boost, que permitiría alcanzar la reacción inmunitaria dirigida contra el vector viral y aumentar la intensidad de las respuestas inmunitarias. Preconizan que al mismo tiempo se realice rápidamente un estudio clínico sobre este tipo de pacientes. Aseguran que todos los datos les tranquilizan sobre la ausencia de peligrosidad en este esquema de dos tipos de vacunas, aunque reconocen que todavía debe establecerse científicamente su nivel de eficacia.
Y aplausos como estos hemos oído muchos, afortunadamente desde hace un año, pacientes que se han curado después de mucho tiempo de ingreso por coronavirus. Pero ninguno como esta abuela colombiana de 104 años que acaba de superar el virus por segunda vez. Se llama Carmen y es ya imagen de la esperanza para todo el mundo tras salir del hospital. Luego en Herrera en Cope hemos conocido uno de los ensayos encaminados precisamente a curar a los más mayores. ¿Cómo? Atentos, inhalando alcohol etílico 3 veces durante 15 minutos y 5 días.
Tampoco es el etanol clásico que conocemos a nivel social y esto se debe recalcar bien y debemos de ser muy cautos a la hora de transmitir esta información a la sociedad, pues la utilización no adecuada de este compuesto por esta vía puede ser potencialmente dañina.
Lo están probando en el hospital, en el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago y como nos explicaba Ancho Fernández, investigador del Instituto de Salud Carlos III y farmacéutico de este hospital, la hipótesis es que puede servir como tratamiento para frenar la progresión del virus. Está en estudio, hay que tener cautela y no se anima a nadie ahora mismo a someterse, salvo a los que participen dentro del estudio. Tenemos avances importantes también hoy contra las secuelas o el llamado COVID persistente. Estudios científicos revelan que muchos de los que arrastraban secuelas después de pasar por el coronavirus mejoran al vacunarse. ¿En qué se nota esa mejoría? Lorena Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Pues no todos los pacientes que siguen arrastrando las secuelas del COVID una vez que lo pasan mejoran cuando reciben la vacuna. Hay una serie de condiciones, como nos cuenta COPE el doctor Lorenzo Armenteros.
En aquellos donde el virus ha quedado acantonado, en algún que esto ha sido demostrado tanto en tronco del encéfalo como en intestino, estos puede que sean beneficiados por la vacuna. Aquellos que tengan una alteración inmunológica, pues es más difícil que sean beneficiados por la vacuna.
Mujer, 43 años, cefaleas, cansancio extremo, fatiga, dificultad para concentrarse. Es el grupo y los síntomas más comunes de ese llamado COVID persistente que van y vienen.
Soy otra persona. Y antes hacía esto con mis hijos, con mi deporte, con mi actividad laboral, y ahora soy diferente. Me han pasado por mí 40 años, tengo menos capacidad de trabajar que mi padre.
Un virus nuevo con secuelas aún muy desconocidas, del que queda mucho recorrido por hacer, en cuestión ya no solo de vacunas, sino también de tratamientos.
9 meses después de la desescalada, tenemos por fin aumento de nacimientos en España. En febrero nacieron 922 niños más que en enero de este mismo año, y eso que hablamos de un mes más corto. La explicación hay que buscarla en aquellos meses de primavera en los que empezamos a salir de casa y las cosas se veían de manera diferente, ¿verdad? Una buena noticia, en medio de la caída generalizada de la natalidad en España en los últimos años, y no digamos ya si nos vamos a pueblos como Vall d'Ebo, es un pueblo de Alicante, donde acaba de nacer Milan, el primer niño en 12 años.
Niños, pues el más joven que hay, pues tiene casi 18 años. Ahora el Milán. Sí, casi es la mascota del pueblo ahora.
Milán, la mascota del pueblo. Rafael y Amélie, de origen francés, se instalaron en este pueblo de Alicante hace 2 años. Solo hay 300 vecinos, pero decidieron ponerse al frente de un pequeño bar del que viven ahora, como han contado en Herrera en COPE. Nacimiento muy especial también el de Samuel. Es el primer hijo de Antonio. Estando en el paritorio, su padre recibió la llamada más importante de su vida. El corazón que estaba esperando el padre, había llegado justo a la vez que nacía su hijo, Ramón García Pellegrín.
10 años esperando este sonido. Y 9 meses esperando este otro. La Los latidos de su nuevo corazón y el llanto de Samuel, su primer hijo, fueron a cruzarse en el mismo día en la vida de Antonio en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid.
Nacimos los dos el mismo día. ¿Qué voy a decir yo de mi hijo? ¿Sabes? Que era lo más bonito del mundo. Hay niños que vienen con un pan bajo el brazo, ¿no? Y el mío llegó con un corazón.
A sus 39 años, Antonio se recupera bien del trasplante y está deseando dar su primer abrazo a Samuel, al que solo conoce por videollamada.
Estamos acercando hoy a la industria española del videojuego, un sector potente con facturaciones que rozan los 1.000 millones de euros.
Chicos, mirad cómo estoy jugando.
Es buenísimo.
Vale, lo he entendido. Vale. Ya estoy.
Los gamers, tanto profesionales como aficionados, se han parado de crecer, no han parado de crecer desde el confinamiento duro hace ahora un año, así que nuestro ocio cada vez está más marcado por estos juegos. Efi García.
Hay mucha afición en nuestro país. Fíjate, Antonio, casi la mitad de la población se confiesa gamer. Somos el cuarto país de Europa en penetración y el décimo en volumen de ventas. En el último año, 6 de cada 10 gamers confiesa que ha robado tiempo a otras actividades de ocio para sumarlo a los videojuegos, como Edu.
Yo, en vez de ver 3 películas a la semana o 2 películas a la semana, pues veo una película y juego un juego. Me aporta, pues, entretenimiento.
En los últimos 12 meses hemos comprado un 270% más de artículos relacionados con el mundo gamer. Jugamos a los Mario, a Animal Crossing, a los FIFA, pero también con los móviles, con el Candy Crush, por ejemplo. Y ahí es donde entran los estudios españoles, que tienen en el mercado más de 400 videojuegos, explica Antonio Fernández.
Aquellos juegos que se pueden jugar en el ámbito del teléfono móvil, la tableta o incluso un PC. Tienen un componente de competición.
1.100 millones de euros ha facturado el sector en España. Tenemos jugadores y también mucho talento.
Y otro de los personajes sin duda protagonistas de este día, después de 18 temporadas jugando en la NBA, vamos a poder volver a escuchar las canastas de Pau Gasol en español. Esta noche Gasol vuelve a jugar con el Barcelona 20 años después.
Quiero acabar disfrutando y ayudando y por eso estoy aquí.
Será en el partido de Euroliga ante el Bayern de Múnich y en el Palau Blaugrana a las 9 de la noche. Seguimos en Mediodía Cope.
Sigue Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
¿Un seguro de coche desde 9 euros al mes? Sí, seguro. ¿Con coberturas totalmente flexibles? Sí, seguro. ¿Y que te regale hasta 100 euros gratis? Sí, seguro. Entra en dopo.com con doble P y descúbrelo.
Llegan los 8 días de oro del Corte Inglés. Tienes los jeggings, los pantalones de algodón satén de Woman el Corte Inglés y los jerseys de Southern Cotton por solo 29,99 euros o por 39,99 si te llevas dos. Elige tus esenciales de primavera a buen precio. Solo hasta el 18 de abril en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Tu cocina te avisa cuando está lista la pasta. Y ahora con Iberdrola también te avisa de lo que consume. Con una solución 100% digital que te muestra el consumo de tus electrodomésticos y te envía consejos personalizados para ahorrar aún más. Pásate al modo ahorro de Iberdrola y lleva tu ahorro al siguiente nivel. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón, son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Hasta el 11 de abril en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes la caja de 2 kilos de fresón Origen Huelva por solo 2,99 € la caja y el chuletón de vacuno por solo 9,90 € el kilo. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Antonio Herraiz.
Mediodía.